Don Frankie Higginbotham, buenos días, bienvenido a Deportes sobre Ruedas.
Buenos días a todos los radioescuchas.
Pero ven acá, espérate, estamos con Frankie Higginbotham, el protagonista, lo tenemos en la línea telefónica. Bueno, un aplauso, vamos a darle un aplauso ahí.
Señor, eso es.
Pero
eso
le, debemos a la audiencia algo, y ha sido siempre, de la terapia en la mañana, de Deportes sobre Ruedas, de la historia periodística de Ray Cruz y este que les habla, por más de dos milenios, por más de dos décadas, tener las dos partes envueltas en situaciones, ¿no? Pero tiempo igual para cada una de las partes. Y invocan, ¿qué ha sucedido con Carlos Correa? Que hay demanda de parte y parte, y entendíamos que usted era el agente de Carlos Correa y nunca fue la gente.
Buenos días. Para aclarar, yo nunca he sido agente, nunca me he registrado y nunca he querido participar como agente, y siempre me he mantenido en el aspecto del mercadeo y de relaciones públicas y de advisory. O sea, que en términos de mi participación como jugador, lo que restringe Major League Baseball es que tú no puedes ser agente y participar de eventos y actividades de ellos. O sea, que en el aspecto de agente, nunca he sido certificado como agente y nunca he cogido el examen y nunca ha sido mi interés ser agente.
Fíjese, yo tengo una pregunta por aquí, ¿verdad?
Antes de la pregunta.
Sí, Ray, tengo una pregunta, ¿verdad? Porque yo, tú sabes que yo he sido, Manolo, abierto en este tema y he sido un poco más directo en lo que yo pienso de lo que está pasando en esta controversia con el pelotero Carlos Correa. Y una de las cosas que he dicho es que hay mucha gente que se olvida de el sacrificio que hicieron algunos cuando nadie te hacía caso. Y yo quiero preguntarle a Frankie, ¿cómo era esa relación de primer momento con Carlos Correa cuando nadie le hacía caso, cuando ni Ferretería Valois Pagán lo quería poner a hacer un anuncio? ¿Qué tú lograste en esa carrera?
Mira, primero que nada, cuando yo empiezo a trabajar con Carlos, fue una petición de los padres y de la familia. Yo estuve con ellos hablando varios meses, explicándoles por situaciones que ocurrieron, que dentro de mis funciones en aquel momento que yo estaba en la liga, crucé con situaciones que estaban... y la gente me preguntaba quién era Carlos Correa. En uno de esos encuentros me sugieren algo que le están ofreciendo a Carlos, que veo que es muy inferior a lo que debería estar haciendo Carlos. Simplemente me acerco a los padres y le digo, mira, yo no sé qué es lo que ustedes están haciendo, pero esto que les están ofreciendo, que ustedes van a coger, no es algo que le convenga ni a ustedes ni a Carlos. Posterior a esa reunión tuvimos varias reuniones donde me pidieron que ayudara, y de verdad pues no tenía el interés, no porque no viera el futuro de Carlos, sino porque sabía lo complicado que iba a ser el manejar no solamente a Carlos, sino los posibles conflictos que pudieran existir, porque Carlos era un menor a ese momento. Posteriormente, viendo las situaciones que estaban pasando, entro a trabajar con ellos en una capacidad de Puerto Rico, de la situación de él, de lo que estaba pasando en Puerto Rico, y simplemente era más para aguantar y eliminar las ofertas que estaba teniendo, porque eran inferior a no solamente a Carlos, a cualquier jugador.
Sí, era que le querían dar un auto usado que no se sabía ni cómo estaba, porque él prácticamente le entregara tantos años de servicio en promoción.
Correcto.
no lo estaban valorando. Esa gente que le quería hacer los intercambios no estaba viendo lo que representaba y lo que iba a representar Carlos Correa. Pero Frankie, tú sí lo viste. Tú te diste cuenta de que esto era un gran prospecto y que él tenía que darse a respetar desde el momento principal.
Bueno, sí. Si tú quieres llegar a tener el valor, que por lo menos cuando yo lo vi su ética de trabajo, vi quién era y su físico, porque hay cosas que en béisbol tú puedes enseñar, pero hay otras cosas que si no lo tienes, pues no lo puedes enseñar. Y el físico, pues es una de esas cosas que unos tienen y otros no, y son bendecidos con unas habilidades. Y estamos tanto tiempo en béisbol, pues uno lo ve. Y vamos a ver, claro, Carlos fue el primer pick. Overall, o sea, que no es que era un secreto tampoco. Pero si tú miras la trayectoria de los primeros picks en la historia, solamente que Griffin Jr. es el único que ha llegado a ser un Hall of Famer con tantos años de draft. Usualmente el primer pick overall pues no es lo que se esperaba. Pero sí se puede decir que Carlos desde el principio demostraba cuál era ese interés. Y más que eso, sino que demostraba que con su trabajo él iba a llegar a donde él quería estar.
Le pregunto a Frankie Higginbotham, ¿qué lleva a la familia, qué suceso o sucesos lleva a la familia? ¿Padre y madre o solamente una de las dos partes o el jugador? Para romper las relaciones y hasta demandar los Correa a Frankie Higginbotham, ¿y por qué lo demandan?
Mira, ¿en qué pasó entre ellos adentro? Yo no te puedo dar una contestación porque es que no la sé. Porque yo no he vuelto a hablar con Carlos desde finales de diciembre, ni con los papás. Sí te puedo decir que en octubre, cuando yo regresaba a Puerto Rico, el agente me entregó a mí una factura por $125,000 queriendo cobrar el trabajo que yo estaba haciendo en mercadeo. Y que él iba a cobrar esa factura de una manera o de otra.
Wow, espérate, o sea, él estaba atribuyéndose el trabajo de mercadeo, el agente se estaba atribuyendo ese trabajo.
Correcto.
Wow. Vean acá, y eso cuando uno lo muestra, pues se ve claro, pero el pelotero y los padres no se dieron cuenta.
Bueno, no se dieron cuenta. Lo que pasa es que cuando tú tienes un agente que te cubre y te paga muchas cosas que yo no las puedo pagar ni no las puedo cubrir, pues cuando a ti te dan a escoger, pues yo creo que la selección fue clara.
Sí, pero hay una cosa, Frankie, y esto fue por lo que yo me indigné y me dio pena. Y hablé algo más, y yo hablé al sentido de cristianismo de los padres de Carlos y del propio Carlos, religión a la cual yo también practico. Dice, uno tiene que ser una persona de palabra. Y a mí, ese tipo de personas que cuando nadie se quiere comer el hueso, uno está ahí y de momento te dan la espalda. No, a mí eso no me cae. Mira, y de verdad no me cae. Y yo creo que uno tiene que ser agradecido. Y me identifiqué contigo. Oye, ¿y tú sabes por qué me identifiqué contigo, Frankie? Y Manolo, perdóname que yo en tu segmento esté utilizando esto. Me identifiqué contigo porque tan reciente como ayer alguien me llamó para decirme, Ray, alguien estaba hablando de ti en la panadería La Ceiba en Río Piedras, y cuando me dijo la persona yo dije, wow, lo menos que esa persona puede hacer eso, puede hablar de mí, porque esa persona cuando estaba sin empleo, yo fui el único que le abrió la puerta. Pero fíjate, pero así es la gente es malagradecida, Frankie, la gente es malagradecida.
No, yo te voy a ir un poquito más allá entre las cosas que te puedo hablar. Desde el momento uno que yo empecé a trabajar con los Correa, yo tengo cero salario. A mí no me pagaron ni un centavo. Del momento que empecé, agosto del 2015. O sea, que estuve 3 años y medio prácticamente trabajando sin cobrar un centavo y aportando, porque todos los gastos y todo lo que yo incurría para visitarlo o estar con él o compartir o lo que cualquiera de mis funciones, yo cubría todo mi gasto. Te voy más allá. Cuando va a entrenamiento del 13, del 2013, voy y comparto con él. Y, no, entonces las cosas del día a día. Y veo lo mucho que trabaja, con lo poco que él se disfrutaba en términos del béisbol. Cuando viene el sprint training del 2014, que ya lo invitan a estar en el sprint training de Grandes Ligas, me pide que me vaya con él. Los 2 meses que yo estuve allá, yo pagué toda la comida, pagué mi carro, pagué el laundry, no solamente mío, de ambos. Cocinaba todos los días, compartíamos, salíamos, y el muchacho fue un poco la diferencia al aspecto de, pues, que cuando tú llegas a un entrenamiento y tú eres el número uno, oye, es difícil para los muchachos hacer un tipo de amistad, porque al fin y al cabo todo el mundo está compitiendo para la misma posición. Y dentro del cariño y la amistad que tú puedes tener en el terreno, cuando tú sales del partido, y eso yo creo que Manuel puede especificar sobre eso, no es fácil hacer amistades dentro de un equipo. De lo que está ocurriendo. Cuando lamentablemente él tiene la lesión en el 2014, ahí estuvimos con él a su lado, y ya con una inversión de año y medio, que si, mira, lamentablemente hubiese sido el final de Carlos Correa, hubiese sido el final de mí, de mi contrato, y yo hubiese perdido toda mi inversión. Gracias a Dios no fue el final de Carlos, porque yo creo que todos, cuando digo todos, te digo mi parte, porque yo veo los juegos y me los disfruto, y soy fanático de Carlos. Porque Carlos, no solamente ahora, sino en el futuro, yo lo voy a ver como un hijo mío. Porque la relación que tuvimos no fue una relación ni de problemas, ni de issues, ni, oye, de nada. Una relación que yo veía a Carlos como un hijo mío más,
como dos que tengo y una hija que tengo.
Esa es la parte más dolorosa, cuando tú sientes que estás teniendo una diferencia con una persona a quien tú ves como un hijo.
Sí, porque uno tiene diferencia con los hijos, y uno los trata de que ellos aprendan y vean cuáles son las situaciones
a base de la experiencia que uno tiene. Y si algo yo podía traer a la mesa, era experiencia regando y trabajando y viendo lo que habían hecho muchos jugadores, pero muchos. Y uno puede orientar, pero valga la aclaración que en estas etapas uno orienta y uno ni obliga ni toma decisiones por las personas. Porque no es el trabajo de la persona que está al lado de tomar decisiones, exponer cuáles son las decisiones a tomar y cuáles son las consecuencias que pueden pasar con las diferentes decisiones y apoyar con la decisión que se toma. Porque no es uno tomar la determinación y qué va a pasar. Yo te voy a ir más. Cuando el nuevo día saca en enero 12 que nuestra relación era turbulenta, ellos hacen aseveraciones a que yo evitaba que la Asociación de Peloteros se comunicara con Carlos Correa. Hay 3 personas que puertorriqueños que trabajan en la Asociación de Peloteros. Javier Vázquez, Cheito Crucijo y Lu Menéndez. Todos con contacto directo a Carlos, a su familia. Y en la etapa que vivimos hoy en día, de las redes sociales, teléfonos y sin número de alternativas. ¿Cómo un periódico que quiere pasarse por ser el líder en Puerto Rico va a publicar que tiene fuentes que yo evitaba que hablara con la Asociación de Peloteros, cuando en ningún momento ni llaman para verificar si es o no cierto? Entonces, wow. ¿Qué fuentes tú puedes tener para decir que eso es cierto, que no sean de la familia Correa o de la Asociación de Peloteros? Porque no hay más fuentes ahí. ¿Qué otras personas pudieran hacer ese comentario? No hay ninguna otra. O sea, ¿qué va a sacar la Asociación de Peloteros con entrar en esa? O sea, que no hay que ir muy lejos a querer ver cuál es la situación que está pasando. Hacer daño, porque no hay otra razón. Porque cuando tú tienes una persona que se ha dado a ti por 3 años y medio sin cobrar un peso, y ahora que el esperar y no coger contratos malos salen los frutos, y la solución es, pues vamos a despedirlo para no pagarle.
Pues, bueno, pero Manolo,
claro, de quién es quién.
No sé si concuerdas conmigo, Manolo, pero si te despiden para no pagarte, eso es robo, ¿no?
Yo no voy a entrar a la palabra robo y no voy a levantar el avispero de las emociones para mantener la parte esta todavía neutral, y que a la larga una corte va a determinar quién o no tiene que pagar. Yo voy a esta pregunta en estos instantes. No entiendo.
Ah, adelante, Manolo. Caramba, parece que la señal de Manolo se nos fue. Rapidito ya lo tendremos prontito.
Okay, se fue ahí, pero fíjate, Frankie. Entonces, yo cuando veo esto, Manolo llegó, Manolo regresó.
Sí, ya está por aquí nuevamente.
Ah, pues adelante, Manolo.
Y en ese aspecto, no veo la razón por la cual tengan que desprenderse de los servicios de Frankie Higginbotham. Pregunta número 1. ¿Quién trae, y si Frankie Higginbotham se envuelve en la asesoría de cuál es la agencia, cuál es el agente que van a contratar desde un principio, los Correa, o los Correa contratan primero a la gente, no tiene que ver nada Higginbotham, y cómo entra Higginbotham a la familia?
En términos de la gente, ellos tenían un agente cuando firma, y lamentablemente cuando él firma su contrato, el agente que lo estaba manejando, y es el agente de Estados Unidos, que no quiero entrar en muchos detalles, que va a surgir situaciones futuras que van a entrar en la corte. Pero esa gente lo lleva a unos contratos de mercadeo que fueron, oye, pésimos. Inclusive tuvimos que romper varios de ellos y dejar a Carlos sin efecto, trabajando sin ningún tipo de contratación, para tratar de recuperar el daño que le habían hecho. Por varias razones ellos toman la decisión de hacer un cambio de agente. Se buscaron varias alternativas y cuando él estaba en la lesión, el agente le renuncia a Carlos, porque ya él veía que iba a venir un cambio. Y en ese momento, para el verano del 14, después del verano del 14, él hace un cambio. Y el agente que tiene, en términos de contratación, es un tremendo agente. Pero lamentablemente nuestros jugadores no se dan cuenta que cuando pertenecen a una agencia grande, y te hablo de una agencia que represente de 10 a 15 o más peloteros en Grandes Ligas.
Y eres un número más.
Sobre 50, 100 jugadores en Liga Menor. Eso crea un conflicto con la agencia, perdón, con la agencia y los sponsors. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes 50, 100 jugadores de Liga Menor, tú le tienes que suplir todo el equipo que usan esos muchachos. Los spikes, los guantes, las camisillas, ropa. Oye, es un sinnúmero de cosas que le tienes que suplir. Guantillas, bates. Los agentes no quieren pagar por esos equipos. Como no quieren pagar con esos equipos, ellos consiguen regalías de la compañía X, que suple todos esos productos. ¿Qué pasa? Cuando compañía X te regala todos esos productos a esas agencias, no es desinteresadamente. Ellos tienen un propósito que es, cuando tú tengas un pescado grande, pues yo quiero el pescado grande por menos de lo que vale, porque ya yo te he dado todo este equipo. Cuando se hicieron las negociaciones, yo te puedo demostrar la diferencia del individuo que estaba trabajando, porque tiene una partida de personas que hacen ese trabajo, no él directamente, donde el trabajo que ellos hacían era sumamente inferior. Cuando te digo inferior, te estoy diciendo de la mitad o mucho menos en muchos de los casos, con las mismas casas que estábamos hablando, tratando de cortar interferencia porque ellos querían devolver el favor de esa mercancía que ellos estaban recibiendo por otro jugador. Pero lamentablemente, el único interés que yo tenía era el que Cali saliera bien, porque ese era el que sí me producía. O sea, que yo no tenía que mirar que si me habían regalado un par de spikes o me habían regalado una guantilla, porque no existía ese conflicto. Y por eso es que uno puede sacar mucho más, porque no hay un interés detrás de cómo se toma la decisión. No es que uno sea el genio de la película, porque esto es una rueda que ya se inventó. Pero sí,
entonces,
con los años tú puedes ver cómo tú puedes o no puedes sacar ventaja.
Entonces,
y tener una cantidad pequeña de personas que uno trabaja, sí, es una ventaja en ese aspecto.
Frankie Higginbotham, ¿puede entenderse entonces que aquí vamos a la palabra robo?
No, yo no te diría que es robo, porque pues,
no.
Él está siendo asesorado, lamentablemente.
La gente que está, roba la idea, roba una serie de trabajos que está haciendo y canalizando Higginbotham, y sería entonces el agente, la oficina, la que está poniéndole algunas opiniones desacertadas, incorrectas sobre la persona de Higginbotham, y son los que influyen a que venga este desmembramiento entre los Correa y Higginbotham.
Bueno, es que eso no lo tienen que contestar ellos, no te lo puedo contestar yo. Pero si tú ves una factura de 125,000 pesos, como puedes ver en la demanda, en la misma factura le ponen que tienen que hablar conmigo sobre los otros contratos, porque ellos no saben ni cuál es la cantidad que tienen que cobrar, porque no están ni envueltos.
No.
O sea, la misma factura que ellos le envían a Carlos, ellos mismos le dicen, mira, no sé cuánto es, pero cuando yo hable con Frankie, con CFK, yo te voy a decir cuánto me debes de esto. Porque yo todavía no sé ni cuánto es. Porque oye, cuando digo que no estuvieron envueltos.
Pero que en otras palabras, ellos entienden que tú vas a cobrar una parte y ellos cobrarían la otra.
Ellos trataron por 2 años de que yo firmara un acuerdo con ellos. Yo traté de negociar con ellos.
Y lamentablemente después de 2 años, a esa reunión de octubre, me dicen que las diferencias entre los dos eran demasiado grandes y que yo no iba a firmar un contrato donde ellos me exigían un compromiso total. Y pagué mi contrato con Carlos, que yo tuviera que darle el derecho de que ellos me pudieran despedir a mí sin causa en cualquier momento de esos 2 años de contrato, y que a los 2 años de contrato ellos me podían despedir
sin ningún tipo de causa, o sea, que simplemente porque les dio la gana, y yo tenía que estar 2 años sin trabajar en béisbol, con ninguno de los jugadores que yo buscara, incluyendo a Carlos. O sea, la cláusula
una
que
pregunta.
Me estaban poniendo en el
contrato. O sea, te ponían una cláusula de non-compete también, pero ¿te pagaban por ese non-compete o no?
No, tampoco.
Pero bien, es que bien. Ese contrato, un non-compete, tiene que tener una remuneración económica por el tiempo que tú dejes de trabajar.
Exactamente, esas eran mis. Pero como yo solamente me limitaban a los jugadores que yo había traído, o que estaba hablando, y Carlos, pues ellos decían que no afectaba, porque habían otros jugadores que yo podía ir y tratar de hacer el trabajo.
Manolo, ¿lo que tú crees?
Pregunta que tengo. ¿Alguna acción de conflicto trajo las negociaciones y asesoría de los agentes con conflicto en los sponsors, en la forma de ellos querer manejar al jugador con el equipo de Houston, las grandes ligas? Higginbotham se interpuso en esas acciones, y si alguno de esos resultados pregunta, Manolo, se los querían abogar como culpable.
Que si puedes repetir la pregunta, Manolo.
Ok. Los agentes, en sus acciones y asesoramiento al jugador Carlos Correa, ¿hubo algún tipo de conflicto con la organización de Houston en base a su sponsor, en la forma que ellos querían mover al jugador con las necesidades y exigencias y lo que está en el contrato con los Astros de Houston? Y si hubo eso, entonces las repercusiones negativas se las querían atribuir en contra a Higginbotham sin tener nada que ver.
No, yo te diría que es todo lo contrario. En el aspecto del trabajo que se hizo un trabajo para que Carlos no tuviera que firmar un contrato antes de que él llegara a tener la posibilidad de agencia libre. Mira, los peloteros tienen dos problemas cuando están en esa etapa. Y él no es Carlos, es la oferta que le hicieron a Lindor, que tengo que decir, me alegro mucho que la haya rechazado. Porque yo sé que es un riesgo que se están tomando, pero es un riesgo calculado, porque estás hablando de un año más que van a ir a arbitraje, que ya van a empezar a recibir parte de lo que ellos deberían estar recibiendo. Pero estos muchachos se ganan el mínimo, que son 500 algo bajitos, que sí es una cantidad alta de dinero. Pero cuando tú estás hablando que están viviendo en ciudades que ellos no son, que quieren tener un estilo de vida como lo están teniendo todos sus compañeros, en términos de tener comodidades, de tener un buen hogar, de tener a tus padres, de tener a tu familia, que te visiten, ver tus amigos. Porque si hay algo que es difícil en el béisbol, es la soledad que tú tienes en una temporada. O sea, tú salir del parque a las 12 de la noche, poniendo un ejemplo de hora, que es más o menos de entre 11 y 12, dependiendo de cómo se acabar el juego, para irte a tu casa. A esa hora son las 5 de la tarde para esos muchachos. Están llenos de vida, que están, ¿sabes?, en plena carrera, o sea, 20, 22, 23 años. Y esa es la parte difícil. Y cuando tú estás recibiendo $500,000, se te convierte en por en 350. Cuando tú le pones la casa, tú le pones los gastos, tú le pones los carros, le pones las diferentes cosas, cuando tú vienes a ver, es un estilo de vida que no compara a cuál va a ser el estilo de vida.
Bueno, pregunta.
Ahí, el que esos muchachos, como decir un Lindor o decir un Javier Páez ahora, comparando, no tiene la comodidad que tiene Carlos, que tiene un ingreso fuera de gol. Muchas veces, anualmente, lo que él recibe como jugador de pelota. Pues eso te da una tranquilidad y te da una flexibilidad que no tienen los otros dos ahora mismo, a pesar de que ya llegaron a la Serie Mundial. Y uno de ellos ya la ganó.
Antes de pasar a Ray, ¿cómo veía el trabajo los Astros de Houston, de Higginbotham, con la familia Correa y con el propio Carlos Correa?
Bueno, el equipo de los Astros quería usar a Carlos para todo lo que yo estuviera. Y eso era algo pues que le conviene a los Astros y no le conviene a Carlos. En ese aspecto, fuimos firmes de ser cooperativos con el equipo, pero no regalábamos el trabajo de Carlos. Porque la figura de Carlos la estábamos usando para producirle dinero a Carlos, no a los Astros.
La verdad que la situación por la que se está viviendo en estos instantes es una lamentable. Esperamos que no le afecte en el pasado. A mí no me gusta, con el respeto de Carlos Correa, de lo que acaba de anunciar ayer TAP Deportes en su página de internet, que Carlos Correa no va a ir al Home Run Derby, y el no ir al Home Run Derby le quita la oportunidad de mucha prensa que estaba deseosa de verlo en el área del Juego de Estrellas, porque son equidistantes y tal vez todavía no habían podido cubrir a Carlos Correa. Ahí van a tener la oportunidad, y esa prensa desde la A hasta la H de Hall of Fame, los que votan en el Hall of Fame, de aquí a 15, 20, de aquí a 30, 25 años que él vaya a ser exaltado si sigue con sus números, son cositas que se quedan en el corazón del ser humano. Y más aún, en las personas que lo escogen y la propia Major League Baseball, la propia Asociación de Jugadores, es como decirle un no a todos ellos. Y los no hay que evitarlo. Sí. ¿Alguna pregunta que tenga Ray Cruz? Que ahorita
No, fíjate, yo lo que le pregunto a Frankie es, ya por lo que vemos, la relación pues de trabajo se ha afectado. Pero si te dijeran a ti, Frankie, vamos a resolver esto fuera de los tribunales, vamos a terminar, ¿Qué es lo que tú considerarías más importante para ti para dar por terminado esta situación?
Mira, hay dos cosas. Primero, cuando se le da a los... que parece que la prensa alcanza a Correa Padre, el comentario que él hace es que él se entera por la prensa. Y eso sale en los periódicos el domingo de Padre. Y ellos habían sido emplazados el viernes. Entonces, salir públicamente a decir que desconocía la situación y que se enteran por la prensa, pues yo te diría que es una situación que afecta en cómo se manejan las cosas. Y cuál es la situación que está ocurriendo en términos de la información o no información que está llegando.
¿Pero habían sido emplazados personalmente o sí, el emplazamiento sí, lo recibió alguien que estaba allí en la casa?
No, fueron personalmente. Sí.
Entonces, ¿y por qué dijo que se había enterado en la prensa? Eso no era la verdad, ¿no?
Bueno, yo te estoy diciendo que el emplazamiento se radicó en corte y habían sido emplazados ese viernes.
Okay.
Así que, definitivamente por la prensa, no fue el mecanismo que se enteraron.
Yo tengo una pregunta, Frankie. Los Astros de Houston, la Asociación de Peloteros y la propia Major League Baseball, ¿se ha comunicado alguna de estas instituciones a través de relaciones que tú puedas tener con alguna de ellas, alguna persona en particular que haya confianza, para ver cómo pueden mediar en este asunto y todo esto, abonar cada cual para no distraerle al jugador y esto se convierta de momento en la mayor atracción del jugador, distracción del jugador y no la atracción del juego?
No, acercamientos de terceras personas, no ha habido ninguna a mi persona. Y esto es un problema, Manolo, que si ustedes pueden ver en la demanda, yo pongo la carta que yo le envío a la familia Correa el 11 de febrero. inclusive que en ese momento yo estoy dispuesto a transar por la deuda que existe de mi trabajo hecho y renunciar a los bonos que existen en esos contratos, que por ejemplo el haber hecho el juego de estrella me da a mí una participación de bonos que él recibe de cobrar. Y con las temporadas que está teniendo y con las que va a tener, van a significar mucho dinero. Y yo simplemente le dije, a pesar de todo lo que había salido en la prensa, de todo lo que estaba pasando, yo le dije, mira, simplemente págame por mi trabajo y lo dejamos ahí. Y la contestación a esa carta de mi parte a ellos fue demandarme ellos a mí.
Tenía la pregunta que si una vez para esto aclarar, se resolviera... Mano,
yo no estoy demandando a Carlos, yo me estoy con una estrategia legal que están llevando mis abogados a base de la demanda que entablaron ellos. O sea, que esto no es que yo estoy demandando a Carlos Correa.
O sea, ellos te demandaron y tú te estás defendiendo.
Es correcto, como tiene el derecho todo el mundo de defenderse.
Yo a esa parte
encima de que me votan, encima de que me votan, de que no me pagan, de que afectan a mi familia.
No, obviamente esto tiene unas repercusiones que no debieron haber llegado ahí.
Tienes que venir a demandarme y a los comentarios que están haciendo.
Yo tengo una última pregunta y discúlpame, Manolo, que yo pregunte no, esto, pero es importante por parte del trabajo.
Y volvemos mañana.
No, espera tu momento. Parte del trabajo no, que hago, tranquilo. Rapidito.
No, adelante.
Tú mencionaste el nuevo día de una información que había puesto sin corroborar. ¿Has sentido que la prensa en Puerto Rico te persigue para favorecer a la otra parte?
Mira, yo no te voy a decir que me persigue para favorecer a esta otra parte, pero sí te puedo decir que mucha de la información que sale de mi persona es falsa. Te voy a dar un par de ejemplos, y gracias por la pregunta. A mí me agredieron 2 veces en un parque pelota. Me agredieron 2 veces porque yo no tiré un puño en ninguna de las 2 agresiones. Porque si yo tiraba un puño, a mí me suspendían. Y cuando pasa la segunda, uno de los periodistas nuevos dice, nuevamente envuelto en agresión, y guindosa. ¿Cómo uno puede estar envuelto en agresiones si uno no tira un puño? Y esa misma persona que supuestamente yo soy el que instigo a esas agresiones, ha tenido 3 problemas y fue suspendido por segunda vez en la AA, que fue Gil Martínez. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Soy yo el problema?
Bueno, wow.
A ese cuando punto yo lo de Lindor Ibáez, que yo firmo a Lindor Ibáez como gerente de Santurce, salieron headlines. Primera plana de los deportes y al frente, en la portada, Lindor Ibáez no son cangrejeros. Y ahora mismo la liga acaba de firmar con la Asociación de Peloteros, que no lo han soltado público, lo tienen calladito, un acuerdo donde la firma mía de Lindor Ibáez fue correcta. Porque avalan exactamente lo que yo hice. Porque cuando nosotros fuimos a los tribunales, la Asociación de Peloteros se quedó en ese caso discutiendo lo que era la agencia libre. Y la Asociación de Peloteros le gana el caso a la liga. Llega un acuerdo. Y eso no sale nadie a decirlo. No. El dueño de Santurce tuvo que gastar miles de dólares para defender un derecho que era natural, que salía del reglamento.
Bueno, Frankie, bienvenido a la lista. Y creo que a veces en los cronistas deportivos, con excepción de Manolo, que es uno de los periodistas más serios que he conocido, pero he visto en los cronistas deportivos una de chanchullero que hacen cosas a cambio de viajes a ver juegos de pelota. Y pues, por eso te digo bienvenido, porque yo sé lo que es ser víctima de cuando la prensa se ensancha en contra de una persona. Así que, nada, Manolo, ¿algo más que queramos añadir?
En el aspecto de dejar claro, Santurce, Cangrejeros, bicampeones en dos ocasiones, tuvieron a Ley de la Tercera y soy parte de que te hayan eliminado. Frankie Higginbotham. Soy parte de que te hayan eliminado porque le dije a un jugador que tenía que hacer contra un lanzador y ese te acabó a palo.
Mira, vaya.
Si es que lo siento.
No, fíjate, yo te diría que más triste que eso, Manolo, es cuando tú estás trabajando y los demás equipos se les permite hacer las sustituciones que hacen y al equipo de nosotros lo llevan a votación contra los que uno está jugando y no le permiten hacer las sustituciones que uno podía haber hecho, con derecho al reglamento que la misma liga hizo. Así que tú podrás haber ayudado a uno.
No, pero mira, Higginbotham, no me dañe en la mañana. Yo desayuno todos los días en restaurante El Cerro, un mangucito, lo pido con huevos a caballo, arriba, con salami frito, con queso, y tú me vienes a traer a mí lo que yo hice, enganchar la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico ahora, por tantos desmanes, y más desmanes, que estamos a ley de que no se juegue este año, y donde un Higginbotham se le puso de frente en ocasiones a la Liga, le dice a la Liga lo que hay que hacer, y la Liga se hace de la vista larga, no me dañes el desayuno.
No, la Liga no se hace de la vista larga. La Liga sale a decir lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Que es diferente.
Por eso digo.
Porque si se hacen de la vista larga es una cosa.
Bueno, tienes razón.
Yo te voy a decir algo. Mira, es tan triste que durante el caso de Lindor Ibáez, Mayagüez firma un pelotero con la misma regla y se lo aprueban.
Sí, señor. Señor.
La misma idéntica regla y la Liga se lo aprueba. Eso es el descaro más grande, Manolo.
Muchas diferentes varas. La pregunta es la siguiente. Sí. Hago un planteamiento informativo. Se anuncia que viene Javier Báez, va a jugar con los Cangrejeros, va a jugar esto Carlos Correa, Lindor, y de la noche a la mañana le echan la culpa a Higginbotham, la prensa, de que él anunció gente, mercadeó el equipo y a la larga no jugaron, que le falló, le echaron la culpa a Higginbotham. Higginbotham, explique y hable aquí en Deportes Sobre Ruedas.
Mira, es una situación sumamente larga y te voy a dar un resumen lo más corto posible. En comunicaciones con los tres jugadores, los tres informan que quieren jugar. Yo les pido que lo hagan público. Ellos acceden y hacen público el anuncio a la prensa de que van a participar en el torneo de Puerto Rico en preparación. Eso es una información que la dan ellos. No la dan ni los Cangrejeros, ni la da su gerente general, ni su dueño. O sea, es una información que inclusive ellos se toman una foto para promocionar que van a participar con el equipo. El equipo anuncia que ellos van a participar, que no tienen fecha para esa participación. Cuando el equipo llega de Cleveland y el equipo de Chicago llegan a la Serie Mundial y la Serie Mundial se acaba en noviembre, definitivamente complicó la posible participación en el aspecto de que estos muchachos acaban de terminar. Yo creo que para el 2015, entre el 15 y el 20, todavía Chicago estaba teniendo actividades oficiales de la celebración de su campeonato con mucho deseo y con mucho trabajo que les dio. Después de 108 años ganar un campeonato, pues te puedes imaginar que eso es, yo creo que es la organización que más fanáticos tiene en el aspecto de que ganando o perdiendo van al parque. Y le dieron a sus fanáticos pues la celebración que merecía. Cuando tú tienes una mujer que termina en el 15
de noviembre, antes de una cosa y la otra, para empezar a descansar y que vuelvan a arrancar otra vez en un mes, era difícil la participación de ellos dos. Y ya cuando tuvieran dos que no participan, pues el tercero se complica aún más, porque definitivamente el interés de ellos desde el día uno era participar los tres juntos. Eso era el interés y era el propósito de por qué queríamos hacerlo. Bueno, cuando finalmente pues, toma la determinación, no es una decisión del equipo, no es una falta de parte del equipo. Porque yo te voy a dar ahora la inversa. Vamos a decir que tuviéramos el mismo escenario y pasó todo lo contrario y de momento no se dijo nada y el 15 de diciembre empiezan a jugar los tres. Y el equipo no lo anuncia y no lo dice. Entonces nos hubiesen acribillado de que cómo era posible que tú tenías esos tres hombres que iban a jugar y no lo habías anunciado. O sea que esto es una situación que fue lamentable porque el interés de nosotros era que jugaran. Bueno, nosotros tuvimos dos jugadores que yo no quería darlo. Porque la participación de Carlos, tú sabes que va a ser una limitada, si acaso. Por Carlos. Pero el dueño quería la posibilidad nada más de que ellos fueran a jugar. Y se hizo el cambio. Y fue uno que en mi persona, yo, no, lo... Si me lo dejaban a mí, yo no hacía el cambio. Pero teníamos la ventaja que teníamos nutrido el roster. Y sí, podíamos tomar el riesgo sin que nos afectara tanto. Y se hizo el cambio.
¿Para cuándo está prevista la primera vista en corte que será, tengo entendido, en Houston?
No, es acá en Puerto Rico.
¿En Puerto Rico?
Es en Puerto Rico, se radicó aquí en Puerto Rico. Se va, ellos estamos en el proceso inicial, o sea, ellos tienen un periodo de tiempo para contestar y por ahí pues empezarán a pedir su tiempo, a atrasarlo, porque lamentablemente la demanda que ellos pusieron el 5 de abril, yo no fui emplazado hasta la semana pasada. O sea, que ellos en términos de tiempo y de acelerar el proceso, allá no hay ningún tipo de interés de que esto avance.
Claro, ellos lo que van a hacer ahora es tratar de cansarte.
Sí, y por eso radican en Orlando, porque lo que están buscando es poner una cantidad de gastos y una cantidad de tropiezos en la cual uno se cansa y coja cualquier cosa.
O sea, que va a ser aquí en Orlando.
Bueno, ellos tienen una radicada en Orlando y nosotros tenemos una radicada aquí. Yo ahí sí que no soy ni abogado, ni pero sí, el curso dirá dónde va a ser. Eso,
¿planes futuros de Higginbotham envuelto en la pasión de él, en su profesionalismo, el béisbol?
Pues mira, decirte que tengo unos planes ahora mismo no existen. Se están trabajando un sinnúmero de cosas.
¿Gerente general en República Dominicana?
Mira, no, yo como te digo, no es algo que estemos ni buscando ni trabajando. Pero sí, o sea que ya surgen muchos
cambios. ¿Volverían los Cangrejeros del Santurce con Higginbotham?
No, yo definitivamente por ahora, decirte que ahora mismo yo estaría trabajando en la liga de aquí invernal, yo te diría que no es algo que yo veo en un futuro cercano. No porque no quiera, porque no te voy a negar que yo creo que cuando tú has sido gerente 5 años, has ganado 3, debiste haber ganado esta otra cuarta, pues es algo que uno tiene y competir es algo que me gusta, y como yo le digo a la gente, yo compito hasta para dormir más rápido que nadie, o sea, a mí me gusta gerente, punto. No hay otro...
Sí, pero estás triste, estás decepcionado.
No, estoy sumamente decepcionado, no te lo voy a negar. Y ver personas que se cantan de béisbol, que son parte de las cosas que están pasando en la liga, y se pintan que son los salvadores del béisbol, es lo más triste que tiene la liga.
Yo pongo a Frankie Higginbotham en el nivel de un gerente general que fue gerente general de generales, gerente de gerentes, Carlos Piedra.
le decía a su intelecto, a su subconsciente, hay que ser honrado contigo mismo, con tu trabajo, con tu posición y para quienes trabajas. Y más todavía, a su pasión. Su pasión iba por encima de su ego, Carlos Pieves Marín. Jim Botán, ¿se ha acercado algún padre al ver los éxitos que tuvo Correa para incursionar Frankie Higginbotham como agente y crear una agencia para peloteros y deportistas?
Pues mira, sí te puedo decir que ha habido unos acercamientos de parte de abogados, personas envueltas en el giro, personas que vieron lo que pasaron y han ofrecido sentarnos y dialogar para crear una agencia de Puerto Rico como tal. Porque lamentablemente pasaba mucho antes y yo pensaba que eso ya había pasado a otra etapa, y especialmente con el éxito que ha tenido Melvin Román. Pero cuando tú ves que se toman decisiones con personas que están aconsejando que no tienen los intereses y se ve que por encima el americano está por encima del puertorriqueño a los ojos de muchos, pues es triste. Eso es algo que te tengo que decir que es la decepción más grande, porque pensar que una persona pudiera estar asesorándote mejor de lo que te está asesorando alguien que gana por si tú ganas, no a base de hacer daño.
Bueno, los negociadores de Carlos Correa dejaron sobre 2 puntos y pico, casi 3 millones en la bolsa, porque su posición en el draft le daba hasta 7 millones. Correcto.
Yo en ese momento no estaba con los Correa y no puedo hablar de cuál fue la decisión que tomaron y por qué la tomaron, pero sí dejaron en la mesa lo que es por número, lo que le llaman ahora el slot. Y no sé cuál fue, y ese que está en la mesa para poder, una opinión, no estuvo en esa mesa para poder decirte cuál era.
Bueno, a los amigos deportistas, a base del programa que habíamos hecho anteriormente, donde habíamos hecho los comentarios de algo tiene que haber pasado, que Molina no deja a un Melvin Román, Carlos Correa deja a un Frankie Higginbotham. Todo esto esperamos que haya quedado aclarado aquí para los amigos deportistas, la situación que vive. Y todavía Carlos Correa, la familia de Carlos Correa, ¿le está haciendo algún servicio en caso familiar a los Correa, Frankie Higginbotham?
Eso es algo que él tiene que contestarte, yo no te lo puedo contestar, pero sí te puedo contestar una cosa. Carlos Correa gana más dinero que Yadier Molina fuera del terreno.
Y eso es un trabajo que hizo Higginbotham.
Que hizo Higginbotham.
Y es un trabajo que hice yo. Y guste o no guste.
El récord está ahí, Frankie, el récord está ahí.
Un muchacho que tiene 4 meses en Grandes Ligas y lo hace del mejor pago de todos los puertorriqueños y los mejores 10 de todo Estados Unidos, con 4 meses de Grandes Ligas.
Sin lugar a dudas, la pregunta de los 64 mil chavitos al cuadrado y a la quinta potencia, ¿quién influye en que Carlos Correa deje a Frankie Higginbotham?
Lo único que yo te puedo decir es que turbulenta la relación no es al extremo. Al extremo, Manolo, que yo te tiré copia de la grabación. El contacto de su hija menor en la escuela era yo. Así que en agosto, cuando se hicieron las inscripciones en la escuela, yo era suficientemente bueno, por ponerlo de una manera, para hacer el contacto de emergencia de su hermana, en el caso de Carlos, y de hija de los padres. Pues no puede ser tan mala para tú poner, por lo menos yo no pongo una persona que yo no quiero de contacto en un hijo menor.
Sí. Bueno, y la Carlos casa Correa que tiene
en Houston está a nombre mío.
Sí, señor. Carlos Correa.
Mira para allá, o sea que tú igual estabas ahí, ¿viste, Carlos? Manolo, yo te agradezco a ti, Manolo. Te Carlos voy a decir
Correa
algo
tiene tiempo igual, doble y triple
Sí, pero yo te agradezco a ti, porque tú eres el único que le has dado oportunidad para que uno pueda conocer la otra parte y no quedarte así. Y hay pocos periodistas que hacen eso, así que te felicito y me siento bien orgulloso de que nosotros aquí en la 1160 podamos tener a Manolo Rodríguez.
All that I need to learn in my life I learned from baseball, y respeto al béisbol, respeto las reglas. Y todos aquellos sacrificados por el deporte merecen una justa oportunidad de expresar lo que en su vida está aconteciendo. Frankie Higginbotham, siga durmiendo en la misma almohada, tranquilo.
No, y Manolo, te doy las gracias, porque para los que no conozcan el récord entre Manolo y yo nunca hemos tenido siempre la misma opinión. Hemos discrepado en muchas situaciones de béisbol, pero como por lo menos yo lo veo en béisbol, yo respeto la opinión de Manolo, y por lo menos a mi entender, Manolo ha respetado mi opinión. Y yo creo que eso es algo que, pues, es lo que podemos pedir, porque el béisbol es un deporte que no existe un libro. Yo, a los 50 años que tengo ahora, sigo aprendiendo del béisbol y de cómo son las personas dentro del béisbol. Y yo creo que uno muere envuelto en el béisbol y todavía el último día de uno sigue aprendiendo de cosas nuevas que pasan en el béisbol.
Oye, ya nos quedan nos quedan 30 segundos ahí, Manolo, que para el terminar béisbol, el programa. Pero...
El béisbol en Puerto Rico, ¿se puede salvar?
Oh, sí, claro que sí. Oye, es el mejor espectáculo deportivo que hay en Puerto Rico, punto. No, de eso yo no tengo duda.
Tenemos que sacar otro rato para hablar de eso. Manolo, gracias por el excelente segmento, Frank, y también a tú y Héctor Samuel. Ya se nos acabó el programa.
Me voy para Piñones Orlando esta tarde. Te espero en Piñones Orlando. Coge el avión de Miami acá a Orlando y coge el avión. O cuando vengas a Orlando para lo de la demanda, nos vemos en Piñones en Orlando.
Eso es. Samuel paga. Se me cuida. Un abrazo a todos.